Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de una bandera que simboliza la diversidad y que ondea con orgullo desde hace 40 años en Madrid. Hablamos del derecho a ser y también de deporte, cultura, literatura y cine.
¿Qué es lo que quieres?
Mira, Marga, yo soy un poco complicado. Bueno, casi no nos conocemos, no te puedo pedir que me entiendas.
Ya. Yeah. Complicado, confuso, demasiadas cosas para entender. La verdad es que no sé muy bien qué haces aquí, pero bueno.
Yo tampoco. No sé, mira, yo pensé que tenía las cosas claras, pero desde que te he conocido a ti, no sé, llevo todo el día pensando en ti, así que o venía o no iba a poder dormir. Estaba deseando verte. Y después de lo de esta mañana al videoclub, no sé, no, espera, déjame terminar.
Emma Suárez y Juan Diego Botto eran Marga e Iñaki en la película Sobreviviré, de Albacete y Menques, estrenada en el año 99. Fue un gran éxito de taquilla, pero más allá de esto, fue pionera en España en reflejar la bisexualidad. El próximo 28 de junio, este jueves, es el Día Internacional del Orgullo LGBT y el próximo 7 de julio tendrá lugar la gran manifestación. En estas dos semanas, multitud de actos y actividades como el Cinema Pride, del que hoy vamos a hablar y en el que tendrá especial relevancia esta película Sobreviviré, van a tener lugar en Madrid. Un año más se hace balance de los pasos adelante, de las conquistas sociales y en derechos civiles, pero sin duda también denunciando lo que aún sigue impidiendo la verdadera igualdad y algunas realidades especialmente sangrantes que se viven en parte del colectivo. Tenemos por delante un programa muy intenso, muy interesante, con unos invitados que nos darían para hablar y charlar durante horas y horas del presente y también de la memoria histórica de este movimiento. Vamos a presentarlos ya rápidamente para no perder ni un segundo. Está con nosotros esta noche Gerjo Pérez Meliá, que es director de Lesgai Cinema, también de esta tercera edición del Cinema Pride. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Clara.
Gracias por volver a Madrid sin fronteras.
Un gustazo.
Y también tenemos con nosotros a Mili Hernández, que es fundadora, copropietaria de la librería Berkana, una emblemática y pionera también librería en Madrid. Bienvenida, Mili.
Bien, gracias. Buenas noches, Clara.
Buenas noches. Tenemos con nosotros a dos Alfonsos. Alfonso Albacete, director de esta película de la que estábamos escuchando un fragmento para iniciar, para introducir el programa. Bienvenido, Alfonso.
Gracias. Estoy encantado de estar aquí contigo, Clara.
Nosotros también de poder charlar contigo sobre esta película, Sobreviviré, sobre el Cinema Pride y sobre un libro que se llama Todo se mueve, sí, que también acabas de publicar.
Sí, es mi primera novela. Sabes que hago películas, ¿no? Desde Más que amor, frenesí, que fue la primera, que también habla del tema y de qué pasaba en los 90 y tal, hasta ahora que, bueno, como es difícil hacer cine, pues he plasmado en Todo se mueve también mujeres de ahora que se mueven, que tienen la facultad de hablar por sí mismas, de decir las cosas y de ser valientes.
Cuando uno necesita expresar de la manera que en ese momento
sí
pueda.
Además era como un reto, ¿no? Y una cosa como que me llamaba mucho la atención, pero al mismo tiempo me daba mucho reparo, ¿no? Mucho respeto. Y bueno, pues es mi primera novela y aquí estoy también para hablar de Sobreviviré y también para hablar del orgullo con vosotros y de todo eso. Y no solamente del pasado y del presente, sino también del futuro.
Por supuesto. El futuro es lo que queremos, además, dibujar de una manera igualitaria y de verdad con toda la visibilidad que será una palabra recurrente también a lo largo de esta charla. Un libro, por cierto, que se puede comprar en Berkana.
Sí, el libro está en la librería, claro, todo libro que trate el tema de la homosexualidad o que el autor sea gay o lesbiana, todos esos libros tienen cabidas en la librería.
Además, me dijo el otro día una cosa Mili que me encantó cuando fui a la librería, me dijo, y es un libro que ha encontrado su casa aquí.
Sí.
Y eso es maravilloso, ¿no?
Porque sí, además estaba, ya lo viste.
Sí, estaba ahí, pero que ha encontrado su casa aquí para siempre, me dijo.
Sí, no, para siempre.
O sea, no solamente como otras librerías que lo tienen un momento y luego lo quitan y ponen otro, no.
No.
Todo se mueve, estará en Berkana siempre.
Sí,
y
porque
eso
es un libro de
encanta.
Fondo. Se quedará ahora, es novedad, y luego será un libro de fondo. Eso es la gracia de las librerías especializadas. Por eso tienen que existir y tienen que permanecer, ¿no? Porque todo este tipo de libros necesitan un espacio, un hueco, y ese espacio está en las librerías especializadas.
Bueno, pues luego le vamos a pedir a Mili también que como librera nos recomiende y nos cuente por qué debemos leer Todo se mueve. Pero vamos a presentar a nuestro último invitado de la noche, que es Alfonso Palazón, coproductor de La primavera rosa en España, que es la cuarta película que se hace dentro de un proyecto.
Buenas noches, gracias por la invitación. Es la quinta.
La quinta, sí. Habéis pasado por Túnez.
Túnez, Moscú, México, Río y España.
Cierto, pues la quinta, que además también tiene, viene acompañado su estreno, que tendrá lugar en el Cinema Pride también, de un libro.
Sí, La primavera rosa inicialmente fue un cortometraje, pero luego ya formó parte de un proyecto que lo hemos llamado Proyecto Transmedia, y precisamente el libro, que se llama La primavera rosa, identidad cultural y derechos LGTBI en el mundo, que está coordinado por el director del proyecto, Mario de la Torre, pues es como una concreción de todos estos 5 años trabajando en el proyecto de La primavera rosa.
Bueno, tenemos tantas cosas de las que hablar, Gerjo, que vamos a ver para cuánto nos dan estos minutos de radio, pero en primer lugar estamos ya inmersos en esta tercera edición de Cinema Pride.
Exacto. Nosotros desde Fundación Triángulo, bueno, pues el orgullo, que realmente es un acto muy festivo, pero queremos que siga siendo reivindicativo. Para nosotros el día más importante es el 28 de junio y por eso hemos elegido darle un homenaje a Alfonso y presentar el libro de La primavera rosa en este día tan especial para nosotros. Cinema Pride es una actividad que organizamos desde el SGAI Cinemat con el apoyo y el impulso de la Consejería de Cultura, la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, donde lo que hacemos es acercarnos desde el cine pues a las múltiples realidades que se viven y lo que es ser LGBT. Entonces ha sido una programación muy cuidada, con el palmarés de la edición anterior y algunos avances de lo que va a ser el próximo festival en noviembre, y el homenaje, que es el acto central, que es el homenaje que hacemos a Alfonso, más que merecido. Y bueno, pues ya llevamos 2 días de festival. Hoy ha sido una tarde muy especial porque ha sido una tarde de cine venezolano. Ha estado con nosotros Miguel Ferrari, ganador de un Goya. La sala ha estado abarrotada porque la comunidad venezolana en Madrid es muy importante. Hay muchos venezolanos que están migrando, muchos venezolanos LGBT.
Tenemos, y lo hemos tratado en otras ocasiones en nuestro programa, una comunidad de personas que vienen de Venezuela huyendo precisamente de la falta de libertad para expresar su diversidad sexual en aquel país, y que vienen, bueno, pues además también pidiendo asilo, protección internacional por este motivo, por la persecución que allí viven.
Exacto, y por eso hoy creíamos que era más que merecido hacer una tarde de cine venezolano, donde hemos tenido Fina Torres, que ha venido desde Venezuela, Miguel Ferrari, con ganador de un Goya, y bueno, ha sido una tarde excelente. Ayer estuvimos con una presentación muy interesante, la relación que existe entre el videojuego y el cine, que es una cosa un poco novedosa, pero que tiene otro tipo de lenguaje, ¿no? Tiene además unos fans tremendos. Y bueno, pues nos queda todavía mucho festival, porque bueno, mañana tenemos un estreno de una película que se llama Mario, que da el tema de, del fútbol, un mundo un poco tabú, y bueno, pues una historia de amor entre dos jugadores, que además de hacerlo muy bien son guapísimos. Y bueno, creo que tenemos mucha suerte porque van a estar con nosotros desde Suiza y desde Alemania, el director. El jueves, como te digo, pasado mañana, que es el acto central, que es el día 28. Y bueno, pues lo vamos a hacer con la presentación del libro y el estreno de Primavera Rosa en España. Y luego el homenaje más que merecido a Alfonso, que desde el minuto uno, pues pensábamos que era, pues, más que merecido. Primero porque, y lo más importante, porque es una excelentísima persona que, y bueno, cuando fue jurado con nosotros hace 3 años, creo, pues fue una experiencia, todo fue facilísimo con él, y alguien con esa trayectoria cinematográfica y que marcó con sus obras pues la vida de muchas personas, pues era necesario hacerle este pequeño reconocimiento. La consejera de Cultura, vamos, lo tuvo clarísimo y nada, pues va a ser nuestro director homenajeado. El año pasado ese día estuvo Pedro con nosotros, que pusimos La mala educación. Uh-huh. Y bueno, pues este año pues Alfonso va a estar rodeado de sus amigos, que es toda la gente del cine, y vamos a intentar pues que se sienta cómodo, que se sienta feliz y que estemos todos a gusto.
Sí, porque fue muy importante, porque sus películas, además, no mal recuerdo, las rodaste todas en los 90, ¿no? 90, sí, principio de los 2000, sí, sí. En una época las que primeras, no... ¿Dónde? Las primeras, en una época que no se hacía cine, digamos, con cierta temática o personajes LGTB, y los referentes siempre han sido muy importantes para los gays y las lesbianas, ¿no? Los referentes en el mundo del cine, sobre todo en la literatura. Entonces, sus películas, en un recuerdo en aquella época, que además luego cuando se comercializaban en DVD, todo el mundo venía corriendo a la librería a comprarlas, fueron importantes.
Uh-huh. ¿Recuerdas el contexto en el que concebiste Sobreviviré? Y,
sí,
y,
bueno, y... recuerdo, de, como decía Mili, el comienzo con Más que amor, frenesí, sí, que era un momento que nosotros queríamos hacer cine para jóvenes, ¿no? Y sí, que reflejaron un poco qué estaba sucediendo en Madrid en ese momento, que había una explosión brutal de libertad, y queríamos plasmarla en el cine, y los productores nos decían... Que bueno, los jóvenes no van a ver cine español, y bueno, fue un momento que empezó, hubo un cambio generacional, y entonces pues apareció Amenábar, aparecimos nosotros, apareció Félix Abroso y Dunia Yasso, o sea que éramos un grupo de cine, y Más que amor, frenesí, pues tuvo eso a Gustavo Salmerón haciendo un papel de homosexual en la pantalla, y muchísima gente se vio reflejada, muchísimos jóvenes se vieron reflejados en él. Y querían venir a Madrid a ver qué pasaba, ¿no? Uh-huh. Qué estábamos contando. Toda esa aparición de drag queens, de toda esa explosión de color y de libertad y de música, ¿no? Que era Más que amor, frenesí. Luego nos volvimos más serios, y entonces hicimos Sobreviviré. Y la verdad es que al principio fue bastante incomprendida, porque hablar de la bisexualidad, sí, sin ponerle, digamos, sello, sin ponerle, pues era complicado, porque realmente hablabas de sentimientos, ¿no? De lo que sienten las personas. Ahora, algo como la bisexualidad, que ahora se ve bastante normalizada, pues en ese momento era complicado. Y entonces ayudó muchísimo también. Y fíjate que el mismo colectivo al principio que nos atacó, ahora nos dio, el año pasado me dio otro homenaje tal, nombrándola como la primera película que habla de la bisexualidad en España de una forma normal, ¿no?
La normalización, y no poniendo como el centro o el eje o en torno a ese personaje, sí, y su condición sexual, sí, y los problemas.
Y todo lo que está pasando con la mujer ahora, ya lo sentía Marga, que es el personaje de Emma Suárez, en ese momento, ya en el 99 luchaba ella por ser madre soltera, por un montón de cosas. O sea, es una película que se adelantaba a su tiempo, y me va a encantar verla el jueves de nuevo.
Y la gente que no iba a ver cine español fue a ver Sobreviviré, porque fue un éxito tremendo.
Bueno, exacto, sí, porque hay un mercado. A ver, primero hay un mercado. Hay un mercado, y en aquel momento había un mercado emergente, que era el público LGTB, que buscaba este tipo de películas. Entonces, lo que pasa es que de nosotros siempre se olvidaban todos. O sea, lo LGTB no vendía, hasta que se dieron cuenta de que a lo mejor sí que vendía, ¿no? Porque aquí, al fin y al cabo, todo se traduce en...
¿Puedo preguntarle lo de la banda sonora, cómo surge?
Sí, bueno...
Sí, lo que pasa es que voy a hacer aquello tan recurrente de después de esta pequeña pausa...
Gerjo quería decir algo también.
Sí, que efectivamente que Solidaridad fue una película muy, muy rompedora y que marcó una época. O sea, fue muy valiente la apuesta de Alfonso y en la que muchos... Bueno, algunos se sentían representados por fin, un modelo en la pantalla. Es como lo que yo siento, ¿no? Sin ningún tipo de tabú, prejuicio. O sea.
Vamos a seguir hablando de esos años 90 en los que también surge la librería Berkana, en los que hay esa eclosión y llegamos por ello, por personas como Mili, por personas como Alfonso, a este momento en el que las libertades que se reflejan también en parte en la Primavera Rosa en España, nos hacen ser uno de los países más avanzados en esta materia. Hacemos una pausa y volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando del Cinema Pride y de muchas otras cosas en torno al día 28 de junio, que es una fecha importante en la que un año más, bueno, pues se va a visibilizar a la comunidad LGBTI en todas sus reivindicaciones, en todas sus derechos, avances, retrocesos en algún momento y, bueno, pues, en fin, que es el momento de expresar como por dónde queremos que vaya nuestra sociedad y, además, desde la creatividad, desde la cultura, desde el cine, desde la literatura, desde todos los ámbitos de la sociedad y evidentemente, pues, el cultural es uno muy importante con el Cinema Pride como telón de fondo. Alfonso Palazón, coproductor de La Primavera Rosa en España, de la que hablaremos enseguida, le estaba haciendo a Alfonso Albacete una pregunta sobre esa película que tendrá un pase en el Cinema Pride muy especial, en el homenaje a Alfonso Albacete que se le va a rendir, y es acerca de esa banda sonora que, bueno, pues todos tenemos en mente, una banda sonora no solamente con esta canción de Ray Heredia que conocemos todos, sino también con el Sobreviviré de Manzanita, con todas las
de Estrella Morente,
la primera
vez que grabó
también.
Es su primera grabación.
Sí. Sí, la primera vez que grabó.
La primera vez que grabó Estrella Morente lo hizo para la película Paco Ortega. Nos la hizo Paco Ortega con ella para la película y con ese tema maravilloso que Sobreviviré.
Es una banda sonora también icónica.
Sí, aparte que se vendió, porque era una cosa increíble que se vendiera una banda sonora. Era algo como que no estaba concebido, que no estaba pensado para en el cine. Y de repente se convirtió en disco de oro y fue la banda sonora no solo de la película, sino de la vida de muchísima gente.
Hablábamos de esos años 90 en los que comienza a surgir cine, también literatura, pero aún poca. Mili, cuando, en el momento en el que tú abres Berkana, abres esta librería, la primera especializada en España en temática LGBT, en reflejo, como reflejo de otras librerías que tú habías conocido en Londres y Nueva York.
Sí, bueno, fue un homenaje a las dos librerías que me salvaron la vida. Gays the War y Oscar Wilde en Nueva York, dos países en los que viví durante largas temporadas y dos países que además y sus librerías me ayudaron a deconstruirme como mujer heterosexual, como mujer que había recibido una educación heterosexista o heteropatriarcal, como lo queramos llamar, y con esos libros que encontré en esas librerías que me ayudaron a responder todas esas preguntas que yo tenía, que aquí no había podido encontrar literatura de ese tipo, pues me ayudaron a deconstruirme y a volverme a construir como mujer lesbiana y feminista, ¿no? Cuando después de 12 años en el extranjero decidí regresar a España, pues eso fruto de esa inconsciencia de... Yo venía de dos grandes capitales, decir, bueno, pero ¿cómo Madrid no va a tener una librería gay? ¿Cómo no va a tener una librería gay? Pues se me ocurrió montar Berkana y, claro, la sorpresa fue cuando había cuatro libros.
En castellano, 40
títulos que teníamos que poner de frente para que rellenaran las estanterías, ¿no? No teníamos libros ni teníamos clientes, por decirlo así. Los libros no existían y los gays y las lesbianas estaban dentro del armario. Entonces teníamos un doble problema. Uno lo solucionamos y en el 95 creamos la editorial Egales, una editorial especializada en literatura LGTB, en narrativa y ensayo. Y lo de los clientes pues iba a ser más difícil. Pero bueno, empezamos nuestra campaña de visibilización de la cultura, porque como digo yo, sin cultura no hay orgullo. Empezamos esa campaña de empezar a darnos a conocer, muy difícil en aquella época porque no existía internet. No existían las redes sociales.
Y los medios, los más media, estaban por la labor.
Era muy difícil, pero bueno, lo logramos. Fueron unos años difíciles al principio, pero logramos que gays y lesbianas perdieran el miedo y visitaran la librería, que claro, también era un hándicap. Era el primer negocio que se abría durante el día para gays y lesbianas, el primer negocio que generaba visibilidad diurna. Y mucha gente se cuestionaba el ir a la librería, porque tenían miedo a que les vieran entrar en la librería. Entonces, Berkana, ahora con los años te das cuenta de todo lo que significó para muchos gays y muchas lesbianas. Era el primer punto, el primer punto LGTB o el primer punto relacionado con la comunidad LGTB que pisaban. Mucha gente no había ido ni a bares ni a colectivos. O sea, Berkana fue su primer contacto con el mundo LGTB, ¿no? Entonces, sí, fue importante. Estamos muy orgullosas de haber llegado y haber sobrevivido a todas las crisis culturales, económicas, económicas y seguir ahí resistiendo, pero sí, creo que fue muy importante.
Y además da constancia de esa importancia, pues que el año pasado, sin ir más lejos, fruto de esa crisis económica o crisis permanente, como queramos llamarlo, del que viven las librerías pequeñas, que no son franquicias y grandes empresas, abristeis un crowdfunding y enseguida toda esa gente a la que de alguna manera pues habéis ayudado durante y también los simpatizantes y la gente que os valora también a lo mejor desde un plano más alejado como referente y como impulsor social.
Sí, bueno, es que tengo que agradecer a toda esa gente y a todos nuestros clientes, que son los que nos han estado apoyando durante todos estos años. A ver, sin gays y lesbianas y transexuales esa librería no existiría, porque el 90% de nuestros clientes son LGTB, ¿no? Entonces sí, tengo que agradecer a ese apoyo. La campaña no pretendía ser un crowdfunding, la campaña lo que quería dar un toque de atención, es decir, ojo, hay que apoyar a los pequeños, hay que apoyar lo nuestro, hay que apoyar lo que realmente te sirve, ¿no? Y el que una librería como Berkana se cierre significa otra vez la oscuridad. O sea, este libro de Alfonso Albacete, dentro de unos meses a lo mejor no se puede encontrar nada más que en 4 o 5 librerías por el sistema, digamos, de funcionamiento.
Que los descarta.
De las novedades, ¿no? Salen muchas novedades, pues hay que dejar hueco en las estanterías o en las librerías. Entonces, las librerías especializadas, tanto en LGTB como en otras materias, ¿no? Son importantes por eso, porque preservan ahí la cultura y lo que tiene que estar ahí presente para que cualquier persona tanto en este caso LGTB, pueda venir y coger ese libro, ¿no? Y la importancia de ello, ¿no? Entonces sí que bueno, ahí estamos resistiendo. No es que la crisis haya desaparecido, porque no es una crisis solamente económica. Es una crisis cultural, es una crisis de cambios en los hábitos culturales de la gente, ¿no? Son muchas crisis juntas metidas en una coctelera que lo agitas y es lo que tenemos, ¿no? Entonces hay que, realmente, ahí veníamos Alfonso Albacete y yo hablando de Francia, ¿no? De cómo cuidan la cultura, cómo cuidan al cine, cómo cuidan a las librerías pequeñas, sobre todo, ¿no? Y entonces eso es lo que aquí nos falta todavía.
Es una batalla que una está batalla. Por librar.
Claro, y lo LGTB además es minoritario. Dentro de lo que es la cultura, los que nos dedicamos a crear para un público en concreto, somos como rara avis, ¿no? Ahí haciendo cositas para una minoría, y sabemos lo difícil que es. Entonces, las administraciones en este caso tendrían que poner un poquito más de su parte a la hora de ayudar a lo LGTB.
Bueno, otro libro del que también tenemos que hablar es La Primavera Rosa, Identidad Cultural, Derechos LGBTI en el Mundo, que va asociado también pues a ese proyecto transmedia, Gerjo, que se va a presentar también en Cinema Pride. Y
bueno, nosotros somos unos enamorados del proyecto de Primavera Rosa, sí, desde el minuto uno. Empezamos con Túnez, Kremlin, y nada, la verdad es que es un proyecto que es referente, porque vamos llenando, pintando de rosa los países del mundo, sí, donde con un rigor documental muy, muy valioso, pues van haciendo un reflejo de qué es lo LGTB y cómo se vive en diferentes partes del mundo. Que a veces también lo que nos pasa es que creemos en Madrid que vivimos una burbuja donde los derechos que hemos alcanzado han sido gratis y que no tenemos muy poca perspectiva de lo que está ocurriendo más allá de nuestro barrio, ¿no? Y por eso, pues, todo el proyecto de Primavera Rosa, nosotros es muy valorado e intentamos además darle mucho apoyo.
Tenemos un pequeño fragmento, tenemos un par de clips de audio de este documental Primavera Rosa en España, y antes de que nos cuentes qué es lo que habéis reflejado en este documental, me gustaría que lo escucháramos todos.
Llegan de diferentes lugares del mundo y de nuestro país para celebrar, dicen, que hoy es el Día de la Igualdad de Derechos.
Es la manifestación más importante y más numerosa de Europa.
Todos los grupos políticos se han sumado hoy a las reivindicaciones de los colectivos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
La sociedad está cambiando y cada vez acepta más las diferencias.
Este año los protagonistas son los bisexuales.
La transexualidad deja de ser considerada una patología.
Se trata de medidas para visibilizar la diversidad sexual y luchar contra la discriminación.
Este año el lema Jóvenes sin armarios reclaman el derecho de la juventud de vivir libremente su orientación sexual sin discriminación.
Bueno, así comienza este documental que se va a estrenar en el Cinema Pride. Está dedicado a Carla Díaz, una niña lesbiana, seguramente muchos de nuestros oyentes recordarán aquella noticia, una niña lesbiana que el 11 de abril del 2013 no pudo más, y en lugar de ir al colegio como todos los días a soportar todo tipo de vejaciones, pues acabó con su vida a los 14 años de edad y se tiró desde el acantilado de la Providencia en Gijón. Esto estamos hablando del 2013. Esto quiere decir que ya conquistadas muchos derechos civiles, nos da idea de lo mucho que aún queda por hacer, y es lo que se refleja también en el documental.
Sí, España parece ser que, como hay un gran avance, que por lo menos hay una visión a un punto casi positiva, ¿no? Vosotros estáis aquí más concienciados dentro de lo que es el tema del activismo, pues resulta que en España hemos tenido más problemas en encontrar quizá estas denuncias, como decía Gerjo, también fuera de Madrid, ¿no? Vuestra idea es salir fuera de Madrid, porque teníamos la idea que, bueno, que Madrid es una burbuja dentro de lo que es España, pero nos queda mucho por avanzar, porque además, lo estáis comentando, España puede ser punta de lanza, pero creo que todavía tenemos que luchar muchísimo para poner y reivindicar y denunciar, porque la idea del proyecto va ligado precisamente a denunciar los derechos, la violación de los derechos de la comunidad LGTBI.
Sí, pero hay un tema importante, lo que has dicho tú de esta chica, esta cría, Carla, ¿no? Carla Díez, ¿no? Sí. Carla Díez era una adolescente que sufrió bullying, me parece, si no mal recuerdo, en el colegio, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Educación. ¿Y qué pasa con la educación? Que no podemos tocarla. ¿Qué pasa con el activismo LGTB y educación? Pues que las administraciones se niegan. Es el tema tabú, el gran tema tabú. Y es el principio de todo. Es el principio de todo. Y si no entramos en la educación, y voy a denunciar un caso que veníamos hablando Alfonso y yo en el DASIS, en Murcia, hay un colectivo allí, en Murcia, no te prives, que da unas charlas en los institutos para evitar el bullying, para concienciar a los adolescentes de lo que significa ser gay y lesbiana. Y el consejero de Cultura y el gobierno murciano las ha prohibido, aplaudidas por la Universidad Católica de Murcia, donde decían que, claro, cómo íbamos a adoctrinar a los niños. No, no. Las personas gays y lesbianas no adoctrinamos a nadie. Intentamos prevenir todos estos casos de bullying, ¿no? Entonces, el tema es la educación. Nosotros podemos hacer nuestros deberes. Gays y lesbianas podemos estar, Alfonso, a hacer películas, Alfonso Palazón a escribir libros, yo intentar venderlos, Gerjo desde el activismo, luchar como un loco. Pero si no tenemos cierta ayuda, y en este caso es la ayuda de las administraciones, y en este caso de las diferentes administraciones de cultura regidas por el gobierno central, por las comunidades autónomas, no vamos a poder evitar esos casos de suicidio en adolescentes.
Esa es una de los de las grandes reivindicaciones.
Es la gran reivindicación la educación, a partir de ahora.
Porque estamos formando las mentalidades de aquellos niños y niñas que en el futuro pues tendrán que conformar la sociedad de los adultos. Pero además es que el entorno escolar, lo hemos visto además en los últimos casos con otros desgraciados y terribles sucesos de personas trans, chicos y chicas muy jóvenes, especialmente el colectivo trans, ya sabemos que es uno de los más castigados socialmente.
Sí, lo que tú apuntas, claro, o sea, queda mucho por hacer para prevenir y darle respuesta a este bullying, este acoso hacia cualquier cosa que es diferente y especialmente con menores trans. Los menores trans, bueno, hay asociaciones que están haciendo como Crisalis, que está haciendo un trabajo excelente con el tema de padres y madres de menores trans. Hay protocolos que se van alcanzando, pero todavía en las escuelas es un campo donde hay que trabajarlo muchísimo. El tema de los menores trans y la...
Y ahí no podemos entrar nosotros. O sea, nosotros podemos convocar a gays y lesbianas en una manifestación masiva, podemos desde la cultura reflejar y que la gente tenga referentes, pero en la educación nos tienen que ayudar y nos tienen que ayudar los gobiernos. Nosotros estamos dispuestos a entrar y a ayudar a esos profesores a que tengan cierta sensibilidad hacia estos temas, a que se hable de sexualidad y de homosexualidad transversalmente en los currículos de educación, y no se hace. Por eso estamos teniendo no solamente problemas de bullying con respecto al tema LGTB y a la diversidad sexual, sino los problemas de abusos sexuales, los problemas de violencia en los colegios entre adolescentes. Entonces, es la segunda, bueno, eso digamos que es la asignatura pendiente de los colectivos LGTB, a ver cómo, de qué manera podemos colaborar con el sistema educativo en este país para sensibilizar. Y no nos dejan, porque es el tema tabú, es como, ¿cómo le explicas tú a un padre, que se va a hablar de homosexualidad en un colegio? La mayoría a lo mejor dice que sí, pero todavía hay una minoría ahí grande minoría que no está de acuerdo, ¿no? Por eso es importante ciertas leyes, ya no solamente las leyes que nos protejan a nosotros, sino las leyes que de alguna manera obliguen, y a mí no me gusta utilizar la palabra obligación, pero que obliguen a los institutos, a los colegios, a que estos temas se hablen. Porque claro, si tú tienes una ley que protege al profesor diciendo no, es que la ley, la última ley que se aprobó, nos obliga a hablar de diversidad sexual en los colegios, es una manera de proteger al funcionariado, a los profesores, de cara a esos padres todavía agresivos, intolerantes, que no quieren que sus hijos oigan hablar de homosexualidad.
Bueno, para eso están las
como
leyes.
Como si las redes sociales...
Para eso están las leyes que regulan precisamente y que son la herramienta para que todos y todas tengamos unas libertades...
Sí, pero no están todas aprobadas.
No están todas aprobadas.
Se aprueban por comunidades autónomas. Valencia tiene una ley aprobada recientemente donde sí que obliga un poco al estamento educativo a tratar estos temas.
Precisamente en el documental La Primavera Rosa en España tenemos el caso de una mujer trans que es funcionaria, que además afirma que gracias a ser funcionaria y que no pueden echarla de su puesto de trabajo, ha podido hacer su transición de identidad de género. Y también hay un profesor, hablando del entorno educativo, hay un profesor que se encuentra precisamente con lo que tú estás indicando, Mili, que es la propia intolerancia de los alumnos.
Sandra, en concreto, se plantea hablar con sus alumnos, el entorno familiar, lógicamente, lo aceptaba, con todos los problemas que inicialmente pudiera tener, pero ella se planteó hacer el tránsito delante, por así decirlo, no esperar ni siquiera que pasara el verano, sino durante el propio curso y hablar con los propios alumnos, con el entorno, compañeros, y fue una labor encomiable, ¿eh? Y lo mismo que el profesor de José María, de Motril, también lo planteaba el hablar. Lo que está diciendo Mili, que es el tema importante de la educación. Y la educación va ligada precisamente a poder compartir, hablar, respetar, que bueno, que es una de las asignaturas pendientes.
Ese profesor que se encuentra incluso pintadas y insultos directamente, y ante eso, pues educación es
luego, los alumnos le piden perdón cuando...
Sí, claro.
Es lo único que puede hacerse.
Pero no podemos dejar pasar los años. Creo que ya la sociedad está madura, suficientemente madura para... Ya ha entendido perfectamente que gays y lesbianas no son bichos raros que existen por ahí en la sociedad, que gays, lesbianas y transexuales pertenecen a esta sociedad, a este Estado de Derecho, ¿no? Entonces ya es hora. Ya hemos hecho una serie de derechos, ya nos hemos mostrado, ya sabe todo el mundo quiénes somos. Ahora tenemos que hacer el siguiente paso, y el siguiente paso es la educación.
Vamos a hacer otra pausa y volvemos enseguida hablando de estas dos fechas importantes, el 28 de junio y el 7 de julio, como fechas clave para estas celebraciones, reivindicaciones y manifestaciones del Día del Orgullo Gay.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy en Madrid sin Fronteras está con nosotros Gerjo Pérez Melía, que es director del Lesgay Cinemat, que nos está hablando de esta tercera edición de Cinema Pride que está ya en marcha, que va a tener su gran día el 28 de junio. Bueno, todos son grandes días porque todos ellos pues nos proyectan películas, hay presentaciones, hay charlas interesantísimas todas ellas, pero el día 28, por su significancia también, habéis centrado ahí pues la presentación del libro La Primavera Rosa, Identidad Cultural, Derechos LGBTI, del que estábamos hablando, ligado también al proyecto La Primavera Rosa, en esta ocasión en España. También el homenaje, la proyección de Sobreviviré, esa película de la que más hemos estado hablando, que hay que revisar y que forma parte ya de esa memoria histórica tan importante también en este movimiento. Y también vamos a tener como protagonista todo se mueve, de Alfonso Albacete, primera novela. Alfonso, háblanos un poquito de tu libro.
Bueno, es Todo se mueve. He hecho una labor de transexualizarme, convertirme en una mujer para escribir esta novela, para llegar al pensamiento, a la mirada de la mujer de hoy, y contar la historia de cuatro chicas que viven en Lavapiés con todos sus secretos. Vamos, el lector se va metiendo en la piel y en las historias de estas cuatro chicas que viven en un Madrid de ahora, en un Madrid que pasan un montón de cosas, que además está escrito antes de que pasara todos esos hechos lamentables que hemos vivido hace poco, con toda esa violencia que pasó en el norte, en los Sanfermines, sí. Y todo esto, es que no quiero ni nombrarlo. Y con toda esa manifestación de mujeres porque por fin hablan. Y todo eso está aquí en este libro. Y fíjate que está ya estaba ya el germen cuando yo lo he escrito antes de que,
sí,
que
pasara todo esto. Además, hay una relación de dos mujeres, ¿no? Creo, Alfonso, ¿no? Sí. Una relación de dos mujeres en este libro. Y es curioso que un hombre... Yo voy a leerla, no la he leído todavía, tengo que decirlo. Uh-huh. He estado muy ocupada con la feria del libro. Ahora la leeré cuando me voy de vacaciones en 10 días y leeré la novela. Y tengo esa curiosidad de cómo ha reflejado esa relación lesbiana.
Sí, porque además
una
de las chicas es árabe.
Es árabe. Es una historia interesante.
Iba,
entonces.
Iba, sí.
Es muy, ahora que mencionáis el origen de una de las protagonistas de la novela, también este movimiento tiene un tag muy importante, que es la diversidad que se está reivindicando dentro del colectivo, y también la diversidad racial, la diversidad de todo tipo, porque no es un colectivo homogéneo, es tan heterogéneo como la propia sociedad.
No, y además España ha sido espejo, sobre todo ha sido espejo para Latinoamérica. O sea, Alfonso Palazón han hecho un tema sobre que lo vi yo sobre México, la primavera rosa en México. España siempre ha sido un espejo. Nos jugábamos mucho, Gerjo lo sabe, ¿no? Los activistas, los militantes, los colectivos LGTB en España, nos jugábamos mucho, no solamente que nuestros gays y lesbianas y transexuales vivieran un poquito más felices aquí en España, sino también el ser un espejo para Latinoamérica. De hecho, todo lo que han conseguido los latinoamericanos es maravilloso, porque han tenido que luchar mucho más que nosotros, y además con unos elementos mucho más atroces que los nuestros, ¿no? Pero sí, teníamos una gran responsabilidad, y oye, es verdad que ahora tenemos en Madrid una diversidad étnica muy importante, y dentro de esa diversidad étnica hay muchas mujeres lesbianas y muchos hombres gays y transexuales.
Mira, yo sí estoy contento por el homenaje este que me dan el jueves, ¿no? El Cinema Pride y la Comunidad de Madrid y tal, es porque realmente en mi cine lo que siempre he querido plasmar es esa diversidad, ¿no? Que el ser diferentes es lo que nos hace únicos, ¿no? Películas como Sobreviviré, que habla de las diferencias sexuales que uno puede sentir en un momento dado, pero en todas mis películas y en mi novela, en todo se mueve, también está toda esa diversidad, y por eso estoy muy 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 contento y muy orgulloso de este homenaje, porque además de como cineasta, como también activista, ¿no? Porque además he logrado que en películas comerciales, ¿no?, que ve todo el mundo en el cine, se vean estos personajes y la gente se identifique con ellos, más allá de quién se enamore ese personaje, si se enamora de un hombre o de una mujer, da igual, ¿no? Sino que la empatía, ¿no?, está transmitida, y cualquier persona puede ver la película y sentirse identificado con los problemas de toda esta gente. Entonces, creo que eso es también una forma de dar un paso, ¿no?, para la normalización.
En esa época en la que hicisteis Sobreviviré, bueno, pues era complicadísimo encontrar cine, literatura, ya lo hemos hablado, ¿no? Había unas pocas películas que trataban ese tema y se ponían en el centro, ¿no?, de todo, y llamaban mucho la atención. Al margen muchas veces de su calidad, ahora afortunadamente, o no sé si por desgracia, porque para preparar unos festivales como los que preparáis vosotros, Gerjo, pues tendréis que seleccionar
clave,
muchísimo.
Yo creo que ha sido antes había muy poco cine de mujeres, muy pocas películas donde las mujeres, todas eran historias mega dramáticas, siempre acababan, y bueno, pues hay historias ahora mucho más vitales. Y yo creo que un hecho clave ha sido la democratización del cine con la aparición del cine digital, y que ahora mismo lo que importa es que tengas una buena historia. Sigue siendo muy difícil hacer cine, pero nosotros nos hemos dado cuenta que ha aumentado mucho la producción que antes no existía, de temas trans. También antes había muy pocas películas de ficción, donde fuera todo súper complicado, y bueno, pues ha habido, afortunadamente en nuestro festival lo vemos, que tenemos una oferta muy importante de películas, y lo que dices tú, es muy difícil elegir de las cientos que recibimos, qué es lo que programamos. También hay mucho cine español, sobre todo cortometraje, que antes no había nada. Uh-huh. Y muchos alumnos y cineastas jóvenes se animan a contar este tipo de historias.
Y además que reflejan realidades, también el documental es un género importantísimo en esto. Uh-huh. Realidades, como decíamos antes, muy diversas. Tenéis una película que se llama Señorita María, La falda de la montaña, que recoge otro tema crucial en esto, y es las personas LGBTI en el entorno rural.
Sí, esta es una joya. O sea, es una película de Rubén Mendoza, que además tenemos la suerte de que justo está viajando ahora desde Cali a Madrid, que llega mañana y va a estar el viernes con nosotros a las 5. Y es, vamos, si alguien se inventa una historia, vamos, Alfonso, con la imaginación que tiene, y Mili juntos, escriben un guión. Esto supera lo de la realidad, siempre supera la ficción, es más que cierto.
Porque estamos hablando de documental.
Es un documental, es un trabajo que ha hecho Rubén de un seguimiento de María, ¿no? Es en el mundo rural de Boyacá, que es Colombia profunda. Y bueno, pues es un personaje que es que te vas enamorando y flipando de cómo son las realidades, ¿no? Y muchas veces los estereotipos, los prejuicios que tenemos, que en los sitios pequeños va a ser como más difícil mostrarse como uno es. Pero yo creo que cuando eres auténtico, todas esas barreras se rompen. Y es lo que ha reflejado Rubén. Es una película que realmente a nuestros oyentes se la recomiendo para que venga el viernes a las 5, porque es una joyita.
Mm-hmm. Que vaya penetrando también esta realidad en ficción, documental, en ficción, no ficción, en el caso de la literatura, también ensayo, mucho sí. ensayo. Y también en el caso del cine, pues la ficción, uh-huh. esos personajes que ya, bueno, pues están las películas cuajadas de personajes LGBTI y sin más, porque sí, porque son parte de la profesión, y también estos documentales que ponen el foco precisamente en cómo se están moviendo, ¿no?, la sociedad.
Sí, sí. Y los documentales, no como forma documental, sino el proyecto, en este caso concreto, que le hemos llamado Transmedia, las nuevas formas de ver, uh-huh. ¿no?, de lo que le hemos llamado documentary book, que cuando vas a rodar siempre a lo mejor se te quedan muchas cosas en el tintero. Y entonces lo que hacemos es una especie de reciclado para sacar ese material y que se pueda ver, ¿no? Porque en un documental de 20-25 minutos, por ejemplo, cuando nos desplazamos a Moscú, a Rusia, trajimos más de 14 entrevistas de gente muy concienciada, activista, pero no entraban en un documental de 20 minutos, ¿no? Y entonces hemos ideado esa idea que le hemos llamado documentary book, que permite ver la dimensión mucho más abierta de este activismo, en este caso Moscú. Bueno, en todos los sitios hemos planteado una visión alternativa transmedia, ¿no?, y que ha ido mucho más allá en sí del propio documental, ¿no?,
profundizando precisamente entonces, en algunos aspectos que no se pueden recoger.
Sí, complementan, apuntan, dan luces y son otras formas de ver, que es cómo se recoge ahora mismo el medio audiovisual, ¿no? Hay muchas formas, incluso ahora se ve mucho en tableta, se ve mucho en televisión o no tanto en el ordenador. Entonces, esas formas que también va a posibilitar que profundicemos en esas líneas de las nuevas formas de ver, ¿no?
¿Pensáis que el público heterosexual, el público cis, también está demandando todo este cine y esta literatura que les da esta visión que quizá no tienen de primera mano?
Bueno,
yo creo que cada
a través
vez
del
más
cine
a,
sí.
Se está más,
yo creo que a través del cine
cada
sí.
cada vez más abierto, y eso es lo bueno, ¿no?, de ser diferentes y de tener cada uno, no sé, quiero que ahora mismo lo bueno sería quitar etiquetas y que sí. y que todo se viera de una forma normal. Y yo, por lo menos, es verdad que en el mundo que nosotros nos rodeamos es más fácil y se ve todo mucho más, hay muchísima más tolerancia.
Y desde Madrid, además, como
claro,
decíamos.
Pero de Murcia, como estaba diciendo Mili, sí. yo que soy de Murcia y estoy totalmente de acuerdo, hay una sociedad muy, muy, muy conservadora. Y tú también, somos todos de Murcia. ¡Viva Murcia! Pero iba a Murcia un poco más abierta.
Qué
un poco más abierta, sí, qué hermosa y qué poco tolerante a veces.
Yo creo que desde el cine sí. El cine, lo bueno que tiene el cine es que llega a más gente. Y es verdad que hay un público no gay que sí ve películas de temática o películas uh-huh. que llevan algún personaje gay. y películas que ha hecho Hollywood, que aunque podemos criticarlas un poquito, pero que han llegado a la gran pantalla y al gran público. Una, Llámame por tu nombre, que nos puede gustar más o menos.
A mí me encanta esa película,
pero ha llegado, ¿no? Entonces, eso es importante. A través de la literatura es más difícil. Todavía lo ven así, y de hecho casi toda la literatura, casi toda la ficción y casi todo el ensayo que se escribe lo tenemos que hacer nosotros, los propios gays, lesbianas y transexuales. Tenemos que escribir nuestras historias de ficción y nuestros ensayos, porque de fuera no han venido a escribir.
Por eso yo invito a todos los homosexuales, transexuales, bisexuales y heterosexuales que vengan el día 5 de julio de 7 a 9 de la tarde, que estoy firmando libros en la Feria del Libro LGTB. Estaré con Mili, estaremos ahí con Gerjo, todos ahí firmando libros, con Todo se Mueve. Y también invitarles a que el jueves próximo... es muy reducida
¿En qué lugar?
La Feria del Libro LGTB la celebramos en la calle peatonal de Augusto Figueroa, entre Hortaleza y Fuencarral. Es una feria que ya es su cuarta edición. Veamos que el orgullo gay era mucho chunda y mucha fiesta, y dijimos, vamos a poner un pelín de cultura al orgullo, y organizamos una feria LGTB al aire libre, además, como hace buen tiempo. Ponemos ahí nuestros puestos, lo organizamos entre la editorial Dos Bigotes, Segales, la librería Bercana. Y Alfonso va a estar firmando el jueves 5 de julio, ¿sí? El Todo se Mueve, de 7 a 9 de la noche.
De 7 a 9 de la noche.
El día 5 de julio.
Muy buena hora, con fresquito.
Va a firmar Eduardo Mendicuti, Ramón Martí, un montón de autores LGTB, un montón de gente.
Calle Augusto Figueroa.
Y también deciros que el jueves estaremos en mi homenaje ahí en pero lo que pasa es que me han dicho que es muy reducido.
El aforo es muy reducido.
Es entrada gratuita, pero es
que tienes muchos amigos.
Nos queda poquísimo tiempo y yo necesito que Gerjo me dé los datos prácticos de cómo asistir o si se puede,
todas las entradas son gratuitas porque lo apoya la Dirección General de Promoción Cultural y es nada, pues ir allí y si queda foro, pues por supuesto, pero vamos, las que estamos teniendo muchísima demanda. Y apuntar también que no solo vamos a estar en Madrid, que estamos en el Círculo de las Artes, en la Alfarera del Águila, sino que nos vamos también este año a otros municipios, como son La Cabrera, que abarca toda la Sierra Norte, donde el sábado hemos preparado una programación excelente, y también a Vallecas, al Centro Cultural Pilar Miró.
Bueno, la información está toda en Lesga y Cinemad. Allí vamos a poder ver cuándo cómo podemos asistir a este homenaje de Alfonso Albacete con Sobreviviré. Lógicamente, el documental La Primavera Rosa y en España y la presentación del libro. Y por favor, no dejemos de visitar Bercana, esa librería magnífica que está también en la calle Hortaleza, número 60. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Bueno, y con la banda sonora de Sobreviviré nos marchamos, nos despedimos nosotros también, pero volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.
Sobreviviré, aunque la vida amase. Que la noche de niebla me envía a mirar esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue cada despertar. Sobreviviré a esta vida que tengo y que la mía. Sola,
que quiso mirar y a nadie ya encontraba. Sola, porque quiso gritar y el llanto la callaba. Sola, sin ilusiones rompió el velo. Sola, frente a una noche sin luz ni cielo. Sobreviviré, que la vida marche de su golpe mortal, que la noche de niebla me impida mirar esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue y cada despierta. Sobreviviré a esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la vida me acepte su golpe mortal, aunque la noche de niebla me impida mirar esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue. Esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré a esta vida que tengo.